¡Hey! ¿Qué pasa, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Alba Classic, ese podcast en el que repasamos grandes, legendarias y míticas películas de la historia del cine. Siempre. Bueno, a veces se elige Gordia uno.
Oh, ya está. Es que es empezar el clásico y empezar a caerme hostias por todas
partes. La música, Igor.
Claro, claro. ¡Mira la música!
Decían en el chat que no se escuchaba, porque no se escuchaba. Obviamente no le he dado el botón que tenía que darle para que se escuchara. Ahora se escucha. Y arrancamos nueva temporada en el Classic. Como no llevamos las temporadas del Classic, no me atrevería a decir si es la tercera temporada o la cuarta temporada que hacemos Classic, pero vamos al episodio número 37. Igor Yaguno, muy buenas.
Muy buenas tardes, noches, días, cuando os apetezca escucharnos. Y buenas tardes, noches, de ya de horario de invierno a todos los que nos están viendo por Twitch. Muchas gracias.
Igor Regidor, muy buenas.
Hola, muy buenas. Aquí estamos de vuelta con el Classic, este programa que tantas alegrías nos ha dado. Y bueno, algún bostezo.
mamá. Y eso que he elegido la película Eloy, ojo. Gonzalo Arrategui, muy buenas.
¿Qué tal? Nada, estaba yo pensando, digo, está Yagu, decía, buenas tardes, buenas noches, iba alargando, ¿sabes? La frase de esto que no la termina de acabar, digo, está a dos frases de dar las buenas tardes en Canarias, o sea, y esto a ti, Gorka, te habrá pasado, cuando trabajas en bueno, algún tipo de comunicación, vas alargando el discurso y dices, tengo que acabar con esto, voy, y es pura estadística, en algún momento la voy a joder, no la he jodido, está bien. Bueno. Lo que no entiendo es por qué ese palo nada más empezar que he dicho. Yo estaba pensando, dice, grandes películas de cine. Bueno, no, a veces elige. Y digo, pero si no la he elegido hoy, ¿por qué? Aún así, por venir.
Porque esto vuelve al clásico. Vuelven los clásicos también. Vuelven los clásicos. Y un clásico de este programa es meterse con Igor Yaguno porque...
Mata un perro y te llamarán mataperro.
Porque nos trajo el séptimo sello y Fellini 8.5. Y con eso tengo para 3 o 4 años de meterme con él tranquilamente.
Más pereza, pero el séptimo seguimos.
Pues te estás ganando otra dura, que acabo de mirar la lista y tengo otras duras.
Bueno, soy tú y hago y elijo la peor que tengas. Para que te critiquen con razón.
Voy a saludar, si os parece, y agradecer su presencia ya a la gente que nos acompaña hoy en la grabación de este podcast a través de Twitch. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este regreso de Alba Classic y, por supuesto, agradecer y dar la bienvenida también a nuestros queridísimos y queridísimas oyentes que también han tenido el valor de darle al play a este podcast. ¿Y por qué? Porque hoy nos vamos ni más ni menos que a 1958. Y ojo, que a mí a priori, cuando dijo Igor Regidor que eligió la película, dijo el nombre de la película que íbamos a repasar, a mí me entró un poco el tembleque, la verdad, no lo voy a dejar.
Porque si no lo hubiese dicho no hubiésemos podido verla, ¿no?
Bueno, igual por intuición.
Además.
¿No? Intuición. ¿Qué querrá Regi? Dice José en el chat, ya está José el camarote diciendo, Regi demuestra que eres el único con criterio, ya está chupándose las pollas entre ellos, porque es lo que hacen. También nos decía...
Envidiosa.
MBS decía, muy buenas, solo saludos, os dejo que vaya muy bien. Muchas gracias, MBS. Miguel, Iker Black ya está metiéndose conmigo. Gorka metiendo la pata con el audio. Y Ben le dice que ahora sí. Y Yocasta decía que no se oye. Bueno, saludos a todos. Gracias por recordarnos lo mal que hacemos las cosas. Vamos a 1958, en concreto, a repasar la película La Mosca.
Will everyone in the theater hold on firmly to his seat, please? I'm Vincent Price. What unearthly horror did that girl gaze upon? What manner of incredible thing walked beneath that hood? It would be unfair at this time to show you any more of what went on in that laboratory where a man actually dared to play God. So fantastic, words can't begin to describe it. You must see it with your own eyes to believe it. When the fly comes your way.
Qué buen trailer.
Bueno, es un poco marca Hitchcock, de que los propios actores cuenten, ¿no?, la película, aparezcan, hagan un teatrillo entre antes de, o sea, diferente de la, que no sale la película, vamos. En fin, que como decíamos, nos vamos a 1958 y como fue Igor Regidor el que eligió la película, él nos va a contar un poquito más sobre la peli y el por qué eligió esta película.
Bueno, yo esta película la vi en la 2, si no estoy equivocado, ¿no? Que es donde se ven la mayoría de estas películas clásicas, la verdad, para que lo vamos a negar hasta que llegó Filmin. Y yo la vi, creo, si no estoy equivocado, antes de ver la versión moderna de Goldblum, que es la que habrá visto la mayoría de la gente. Y la verdad es que es una película que me impactó mucho en su momento. Me pareció, bueno, pues... que innovaba mucho, ¿no? Dentro de sus posibilidades, ¿no? Lógicamente, como siempre cuando estamos hablando de películas de ciencia ficción clásicas anteriores a la revolución de los efectos especiales por ordenador. Y bueno, pues me gustó muchísimo. Luego ya pues vi pues alguna de las continuaciones que se hicieron bastante inferiores y las versiones más modernas, ¿no? Y cuando hemos recuperado pues esta sección de clásico y yo me he centrado sobre todo en el tema de la ciencia ficción, estaba claro que en algún momento pues tenía que surgir la mosca, ¿no? Tenía que ser una posibilidad. Yo creo que tanto en el tráiler como en la película, una de las cosas que da mucho hype y que gusta mucho es que está Vincent Price. Vincent Price es, no sé, yo creo que no sé, el Marlon Brando de la ciencia ficción y fantasía y el terror, ¿no? De los años 60, 70, ¿no?
Vamos.
Sí, sí. Está en muchísimas películas y desde luego esa voz, si la escuchas en versión original, pues es una pasada, es una auténtica pasada.
Pues por eso él presentaba directamente la película en el teaser este que hemos escuchado. Yago, ¿cuál es tu historia con The Fly? ¿Y
pues qué opinas de ella? Mi historia es que no la había visto. A ver, yo conocía la versión de este hombre, el director de la 86. ¿De?
Cronenberg.
Cronenberg, eso, de mi Cronenberg. Cronenberg, coño.
¿Cómo? ¿De quién?
A ver, la típico, la había visto, a ver, esa película la he visto cuando era una adolescente, ni siquiera un preadolescente. Me gustó, siempre me ha gustado la ciencia ficción, pero no la conocía. Y la verdad es que ha sido la he disfrutado mucho. Es que la he disfrutado mucho, la he visto para el programa y, a ver, evidentemente, había frames de que forman parte de la historia del cine que sí había visto y ahora los encajo dentro de la historia. Como uno de los principales gritos de la película, que es mitiquísimo, mitiquísimo. Y la verdad es que me ha parecido una película que, joder, que para el poco presupuesto con el que está rodado, está muy, muy bien. La estructura de la historia en sí, los efectos especiales, a mí me ha gustado mucho, la he disfrutado, la verdad que la he disfrutado bastante.
Gonzalo Larrategui, ¿cuál es tu historia con esta película del 58 y qué te ha parecido?
La película es la primera vez que la he visto, de esta que sabes que existe pero que no has visto y que al final nos pasa bastante en este programa, que oye, pues la...
Hay muchas cosas.
Surge la ocasión y dices, pues vale, pues ya la voy a ver. La ves y bueno, yo creo que hay muchas películas, no todas, que son buenas ideas y que han trascendido a toda la cultura que consumimos y luego no son para tanto. Yo creo que esta ha trascendido y además con justicia, porque es mucho más que la idea. Luego hablamos de ello, pero es mucho más que la idea. Muchos, de hecho, yo creo que la conocíamos por el homenaje que le hacían en un especial de Halloween de los Simpsons.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí, al final muchas de estas cosas clásicas las conoces por los Simpsons. O sea, las generaciones más modernas las conocen por los Simpsons, sí, sí.
Y la película me ha gustado mucho, eso, más allá de la idea de lo que crees que sabes sobre ella, me ha gustado mucho lo que trae, lo que significa y las reflexiones a las que da pie. Luego hablamos de ello.
Pues yo esta película tampoco la había visto. Conocía la mosca protagonizada por Jeff Goldblum. Y sabía que venía, o sea, que era un remake de otra película de tiempo. No sabía los años exactamente cuándo era. Y es cierto que sí que había visto alguna imagen o igual el grito que decía Yago y tal. Lo he dicho antes al principio, cuando me iba a poner a ver La Mosca, me daba mucha perecita. Porque yo tengo el recuerdo de la de Goldblum, que no sé si llega a ver entera alguna vez, pero vamos, que sí que he estado un rato viéndola y como que no me lo pasé muy bien, no tengo un gran recuerdo. Entonces iba con un poquito de miedo. Lo que pasa es que he hecho esa importantísima labor que hacemos en este podcast cuando vamos a ver una película clásica, que es meterme, intentar visualizar la película desde el punto de vista de ese espectador de 1958, ¿no? Que,
fundamental para este programa.
Sí, sí, fundamental. Y aparte que es, o sea, que es mucho mejor, o sea, puedes disfrutar el cine mucho mejor, ¿no? Si te haces esto. Y claro, yo iba pensando, yo toda la película, claro, yo sabía de qué iba la película y sabía qué pasaba. Ya sabía cuál es la trama de, total de la película, prácticamente entera. Pero me iba imaginando, claro, como lo van cebando poco a poco, porque no sabe realmente lo que va a pasar, lo que pasa, yo iba disfrutando de la película por esta sencilla razón, porque me ponía en la piel del espectador. Y la verdad es que me ha parecido una película que está muy bien, y una vez más, otra patada en la boca que nos da Regi, pero para bien, en el sentido de que películas que a priori, por prejuicios personales, pensamos que ciencia ficción de los 50, purria. Y sin embargo, vemos que son películas que están muy bien hechas, que son directores muy solventes y que dan un producto que es muy, muy, muy válido. Y digo, yo lo he disfrutado. No me parece, no creo que la vuelva a ver nunca más en mi vida, pero la he disfrutado.
Falta que haces, normal, ¿no?
Claro, pero la he disfrutado bastante viéndola.
No, pero es una película que si la vuelven a poner un día en la televisión tranquilamente, te la ves.
Sí.
Porque te has quitado ese prejuicio.
Sí, la he visto en versión original y sí. Que me apetecería probarla un poco en versión doblada, por más que nada por ese doblaje de los 50 que es tan guay, pero no la he visto.
Sí, yo no recordaba exactamente, o sea, evidentemente no recordaba exactamente la estructura de la película y demás, cuando ya la había visto en su momento, y me ha sorprendido el inicio y media res absoluto que tiene.
Totalmente,
¿no?
O sea, maravilloso.
Es lo primero que apunto, hecho, hostias, esto será el primer y media res o por ahí, o sea.
Con dos cojones.
Sí, sí, impresionante, ¿no?
Y la solvencia con la que solucionan cómo muestran todo, me ha encantado. Es que
eso a mí, justo antes de esto, es que a mí me ha pasado que viendo los créditos de iniciales, la música que sonaba, que estamos escuchando aquí debajo, que de repente empieza como muy de película de ciencia ficción y pasa algo más rollo película costumbrista. O sea, la música, ya me apunté, la música no me está llamando a thriller o suspense. Y luego, al ver la película, me di cuenta de por qué la música es diferente. Porque la película no solo es la parte de ciencia ficción o de un tío se convierte en mosca, sino que es una peli, o sea, como de varios géneros a la vez.
Lo que has dicho muy bien, Gorka, es que, o sea, si alguien se acerca a esta película sin saber de qué va, o sea, sin saber de qué va la trama, sin todo el rollo del científico, las cabinas de teleportación, su abuela y no sé qué, es que la trama se va desenvolviendo poco a poco. El primer concepto de ciencia ficción yo creo que aparece casi en el minuto 30 o una cosa por el estilo. Sí. Entonces, sí. Va la cosa poquito a poquito, bueno, poquito a poquito, pero empieza por todo lo alto, porque empieza con la muerte del...
Sí, sí,
y
la mujer confesando el hecho.
La mujer confesando que lo ha matado, sí, lo ha matado, tal, no sé qué.
Y además se nota por cómo lo cuenta ella, que eso, que sabe algo más de lo que en verdad sabemos todos. Pero yo creo que además, antes hablamos de Hitchcock, realmente es pues como el caso de Rebeca, te pasas toda la película esperando a que aparezca la muerta. La muerta no va a aparecer. Aquí al menos sí aparece lo otro, ¿no? Luego hablamos de lo otro. Pero es verdad que la película se hace esperar, y al final, no sé dónde he leído una crítica que decía que la película va alcanzando un clima de tensión insoportable. Pues totalmente cierto. Y el juego del sonido de las moscas, o sea, ha sido escucharla en el tráiler solo y me he puesto ya como enfermo otra vez, y yo, otra vez.
Sí, está muy bien cómo juega con el zumbidito de las moscas, ¿no? Sí. Y cómo te anticipa, cuando todavía no ha introducido la parte de ciencia ficción, cómo te anticipa la importancia que van a tener estas moscas en el resto de la película, ¿no? Porque, bueno, la escena con la enfermera, que es la primera vez que ya vemos algo raro, cuando empieza a zumbar la primera mosca y va ella detrás y la enfermera la mata o va a matarla y se lanza, ¡no! ¿Qué has hecho? ¡No! Y tal. Y ahí es donde dices... ¿Qué cojones pasa? ¿Sabes? ¿Qué está pasando?
Luego, nada, voy a dejar de hacer cosas para luego, que luego no nos va a dar tiempo a hacer nada, pero nos chirriaba un poco al comienzo de la película, sobre todo, la actuación tanto del hombre que descubre el cuerpo de André como la mujer está diciendo ¡no! con la mosca de cabeza blanca. O sea, era como... vale que el doblaje igual no era, no sé. Pero
yo ahí fue cuando me la puse en versión original y la peli ganó.
Es que, claro,
pero no las caras, Yago, es que las caras tampoco te las crees.
No. Pero con audio, a ver, con el... a ver, te digo porque es que me pasó. Dije, empecé a ver la película y dije, uy, cambié el audio y dije, no, está bien. Tienes, es un formato no tan naturalista como estamos acostumbrados, pero sí que entras y marca toda la película con un mismo tono.
A ver, yo creo que...
Yo creo que estás dentro de los parámetros que le marcó el director.
Sí, yo también lo creo, pero creo que también creo que Patricia Owens, que debe ser la protagonista, no es la mejor actriz de Hollywood. O sea, sus partners en este caso, tanto el
tanto Vincent Price, obviamente, como el científico, el marido, vamos.
Como David Harrison, sí, son 40 vueltas.
La eclipsan en todas las escenas.
Sí, a ver.
Y cuando está ella sola y es ella la que tiene que mantener la escena, justito.
Sí.
Ahora, lo que sí que tiene la película es esto que decimos, que te... vas viendo una cosa, empiezas con una especie de asesinato que ves, que lo descubre este señor de la fábrica, pero lo que te sorprende lo siguiente es que ella llama a su a lo que no sabemos quién es, pero bueno, a su cuñado, y le dice, he matado a André, necesito ayuda. ¿No?
Sí. Usted, dices, coño, hermano, he matado a tu hermano.
¿Por qué está confesando un crimen aquí de repente, no? O sea, es como...
Es una de las cosas que engancha la película, que la película empieza diciendo... Vale, han pasado 5 minutos, acaban de admitir un asesinato y ha ido a confesárselo al hermano del asesinado.
Sí, hay una cosa bastante sutil, ¿no? O sea, quiero decir, el hecho de que André, el hermano, llame directamente al inspector, al club, en lugar de llamar a la comisaría de policía, es una manera de decirte, mira, este es un tío con contactos, que tiene influencia, sí, que mueve un poquito el cotarro y que no es un pringado, ¿sabes? Es una manera de decir, mira, va directo arriba, ¿no? Sabe quién quiere que lleve este caso.
Y es una manera de mostrar el estatus social, no solo suyo, sino de su hermano, y de esa familia, y que es importante el estatus para que luego... Para intentar justificar que esa mujer no tenía un porqué para matar a su marido, porque vivía muy bien, ¿no? Uh-huh. Y que todo iba bien, se querían mucho y tal, y vivían como reyes. Vamos, reyes. Pero bueno, él dice: tenemos más dinero que no podemos gastar. Lo dice en un momento.
Sí, no, literalmente.
Y lo dicen, aparte de que dicen cuando está destruido, cuando entra el hermano en el laboratorio del fallecido, dice: ¿Qué ha pasado aquí? Porque. Aquí había materiales de por más de cientos de miles de dólares. Cientos de miles de dólares en...
En el 58 es una auténtica barbaridad de dinero.
Sí. Es una animalada.
Vamos, y hay un detalle en esto de la investigación.
Era Bruce Banner. Bruce Banner no, perdón. Tony Stark. Batman, coño.
Bueno, también Bruce Banner.
Tony Stark o Bruce Wayne, sí. No, debo decir que hay un detalle, esto es que además le gusta mucho a Regi, ¿no? Que te cuenta una cosa, te deja ahí una pildorita para que luego, que es lo de las dos veces de la prensa, pero por un momento tuve mi miedo de que eso fuera un McGuffin, porque dices, no lo van a resolver, cuando llegas al final dices, hostia, al final que solo va uno, no, luego ya lo resuelven. Pero aquí te dicen, ¿no? Que la prensa se utilizó dos veces y te dicen que ya no sabía utilizar la prensa y luego vemos que ya suelta la reta hila perfectamente cómo se utiliza la prensa, que también te sorprende, ¿no? Una película que te va sorprendiendo cada 2x3, eso está muy bien.
Pero en esa retahíla yo creí distinguir que...
Instrucciones escritas de alguien. Sí.
Exacto.
Y sí, yo también. Yo cuando lo soltó tan directamente, digo, esto es...
Eran órdenes.
Instrucciones escritas de alguien que se lo ha aprendido. Primero le das este botón, luego bajas esta palanca aquí y luego le das aquí.
Ya está. No es alguien que conozca la máquina. Estás haciendo lo que te han dicho que tienes que hacer. Ya está.
Bien. Bien, correcto. O sea, es que eso es la impresión que te tiene que dar. Esa es la impresión que te tiene que dar. Exactamente es esa la que te da.
Exacto.
Entonces está muy bien. Yo sí que hay una cosa con respecto a la narrativa de la película, ¿no? Que creo que le falta escenas de acción. No acción de pelea ni nada por el estilo, sino... O sea, la historia que te cuenta está muy bien contada y la narrativa con el hecho de... primero empezar en media res, luego hacer el flashback, luego acabar el flashback y volver a la acción en el presente hasta resolver y tal. Está muy bien todo eso. O sea, ya sabéis que a mí la narrativa no lineal me gana por completo. Pero sí que diría que tienen muy claro lo que te quieren contar, pero les falta igual un par de puntitos álgidos de resolver tensión o algo en ciertos momentos, ¿no? Porque igual solamente yo creo que tiene pues la revelación del aspecto de él cuando se quita la sabanita, esta negra, y poco más. O sea, creo que en ese aspecto poca más escena de impacto, ¿no? Puede sacar.
Yo achaco eso a falta de presupuesto directamente. Yo achaco eso a eso, a tener que resolver, a querer hacer una película con un presupuesto muy bajo, gastárselo en el... A ver, las escenografías están muy bien estudiadas y muy bien trabajadas para que se vea lo que se tiene que ver. Y el maquillaje, lo que pasa después.
Muy bueno, ¿eh? Muy sorprendente. O sea,
la verdad es que espectacular.
El aspecto que recordaba debe ser de la segunda, porque no recordaba esa cabeza, recordaba otra. Entonces supongo que será de la del...
No, y la verdad es que yo pensaba, van a jugar con el asunto de la mosca. Hacer un hombre mosca es jodido. Hacer una mosca hombre, ya ni te cuento. Sobre todo para tener en cuenta efectos especiales de hace 65 años.
Exacto.
Digo, yo creo que van a jugar todo el rato con ese asunto de la cabeza, de lo oigo, pero no es. No pensaba que se iban a atrever a, y de hecho, luego cuando lo ves dices, bueno, ojalá no se hubiesen atrevido.
Sí. Pero,
ese es el peor momento.
A mí lo que más me chirría desde mi punto de vista de persona que estoy viviendo en los años 2020, 2022, es primero todo lo de la mosca con la cabeza blanca y una pata blanca. Y cuando ves por qué, que ya te imaginas por qué es, pero no así, y es verdad que la resolución que entiendo, sí. Pero me pongo en la piel de esa persona del 58 que flipa en el cine, ¿sabes? Y dice,
claro, claro, eso es. O sea, al final te tienes que poner en los años estos, ¿no? Estamos en los años en el 58, olvídate de genética ni nada por el estilo, eso ya se tratará en la de Cronenberg, ¿no? O sea, en el 58 es que yo creo que no estaba ni descubierto. No. Entonces, o sea, las cosas que esta película anticipa, ¿no? Es muchas veces lo que decimos, la ciencia avanza gracias a la ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción le da inspiración a los científicos, sí. Y son ellos los que luego intentan llevar a cabo lo que han leído, lo que han visto.
Pues, a ver, eso ya hace tiempo que son vasos comunicantes. Sí. Muchas veces.
¿Os habéis fijado que hay un momento en el cual hablan de pantallas planas?
Sí, me he apuntado. Cuando le dice. Sí, le dice, como te quiere enseñar algo. ¿Ha inventado la pantalla plana? Sí, lo apunté y dije, tía, qué guay.
Sí, entonces, claro, es uno de esos casos, ¿no? De anticipación de ciencia ficción. La ciencia ficción lo anticipa y luego los científicos lo hacen real.
Bueno, y la cámara, las cámaras que utiliza al principio, antes de hacerla para un uso humano, son impresoras 3D, prácticamente, parece, ¿no? Sí. Entonces, o sea, se han hecho ahora muy al estilo.
A ver, me hizo mucha gracia cuando encendían la máquina los neones, que los neones, para la época, eso me hizo mucha gracia, muy, muy nostálgico, diciendo, bueno, esas imágenes con una buena base en una discoteca se cascan un poquito.
Tienes que tener en cuenta que estamos en el 58, que los ordenadores, claro, que existen, sí, no, sí, son los que son, o sea, está ENIAC por ahí o igual ni está todavía, o sea,
y para operaciones matemáticas y ya.
No, claro, entonces lo que te están mostrando, lo que te enseña es que es eso, es ciencia ficción pura. Para nosotros ahora no, para nosotros es el pasado por completo, pero...
Exacto. A ver, a los ordenadores de la época eran de cinta.
Nada. Era una broma, hombre.
Cuatro megas y el avión cargado.
¿Qué dices 4 megas? No, estás loco tú. Megas, dices. Eso es inconcebible para...
Bueno, sea como sea, yo creo que la mosca bastante digna.
Sí.
Bastante.
No, a ver...
Y luego una de las cosas de las que creo que resulta más interesante de la película, yo creo que aunque está basado en un relato de más o menos de la época, se nota, no sé si fue una coincidencia o fue algo realmente una cosa inspirada en otra, pero en fin, creo que varios vemos aquí la metamorfosis de Kafka por todos los sitios. Y a ver, yo creo que sí, ya, o sea,
tú, a ver, es que
el asunto de la puerta, del no entres, del el bicho que es persona, pero... A ver, quiero decir, no digo un plagio, digo
una cierta
inspiración.
Sí, a ver, un poquito sí.
Sí,
yo creo que sí. Luego hay una cosa muy interesante que se desarrolla. Además, es que hay una escena de película que es solo para eso. Es un diálogo entre ella y él, entre el marido y la mujer, en el que habla del avance de la ciencia y cómo algunos lo abrazan y otros lo temen.
Sí. Yo creo que ese es el mensaje de la película.
Ese es el mensaje de la película, ¿no?
Sí,
solo está desarrollado en este. Sí, solo está desarrollado en esta escena, que es la conversación entre ellos, pero al final es el trasfondo de todo. Sí. ¿No? Es el trasfondo de todo. Es el abrazar la tecnología, los avances y demás, o el tratarlos como el demonio, ¿no?
Y la cinta acaba con eso. De hecho, la forma más fácil de detectar el asunto principal de la película es la conversación que tiene al final el hermano con la viuda y con el chavalín. Que precisamente hablan de eso. Y quieren resaltar, pues eso, que tu padre era un explorador, era un héroe. Correcto. Y ha hecho que tenía que hacer esas cosas. Sí. Luego, también
Y encima acaba como mensaje positivo, porque podía haberle dicho, no te vas a dedicar a la ciencia ni de coña, pues después de lo que le ha pasado a tu padre.
Dice, sí.
No, y es al revés, ¿no? Es el no, tu padre era un explorador, falleció porque, bueno, los que exploran, pues es lo que tiene, ¿no? Pero tú vas a seguir.
Eso, por lo que he leído, en la segunda parte es el niño, el que ya mayor experimenta.
La segunda parte la ponen a parir.
No, hombre. La segunda parte no.
Es que es muy difícil hacer una segunda parte buena de eso. De hecho,
aparte que justamente el director murió a poco de estrenarse la película, fue un éxito y la hizo su hijo y no la hizo bien.
No, la segunda parte no merece la pena verla. Yo no os la recomiendo. Vamos, yo la he visto, pero no.
Yo creo, además, que lo que decíamos antes, que es verdad que el asunto principal de la película es el tema del avance, digamos, a todos los niveles, técnico, científico, medicinal, si me apuras, y el precio que puede tener. Pero yo creo que también, por eso hablaba antes de Kafka, creo que el tema de la enfermedad y del dejar ir también tiene que ver bastante, que es lo que le pasa a ella cuando al principio no quería, luego le ve como el bicho le está poseyendo y no es solo una cuestión de soy un monstruo, sino que el monstruo me hace actuar de forma que no quiero y estoy perdiendo el juicio. Y ella le ayuda a...
Tratar un suicidio asistido en el 58, hostia.
Sí, ojo.
Sí, a ver, pero igual la gente no tenía esa percepción o ese análisis o ese algo del cine que tenemos.
Pero tampoco lo tratan como un suicidio asistido. Lo tratan como eliminar una amenaza, una posible amenaza, que es lo que dice él. Se ha convertido en un monstruo que... peligroso.
Y es una amenaza real.
Es que para mí, además, está percibido como...
De hecho, casi mata a su mujer.
Yo, por lo menos, lo que percibo como espectador. Lo han hecho de tal forma que no tiene sensación de suicidio por su parte, ni de que la otra le asista en un suicidio, sino que, bueno, lo hace como de una forma muy, muy natural. O sea, no hay... Igual también ella, que es verdad que no es especialmente buena actriz, pienso, con todos los respetos.
No, la realidad es la que es.
También es verdad que como pues va cambiando ella misma se da cuenta de, bueno, esto es, o sea, no hay sensación de suicidio, sino que ella sencillamente deja, bueno, lo deja estar porque ya ve lo que hay y dice, madre mía.
No, acepta que su marido ya no es su marido.
Es el monstruo que ha tomado control.
Exacto. Varias cosas.
Una cosa es que hay una evolución muy... Es como un clic casi en ella.
Sí. A ver, lo que comentaba Gonzalo sobre la metamorfosis de Kafka. Sí y no. Yo creo que tiene más influencia en la metamorfosis en la última, en la de Cronenberg. Pero aquí, por ejemplo, entiendo que sí que se han inspirado, pero la profundidad que tiene la metamorfosis de Kafka, la peli no la trata en ningún momento.
No.
No, a ver, la metamorfosis de Kafka es filosofía. Sí, política,
es un tostón de mucho cuidado. Yo lo empecé a leer.
Es una maravilla, hombre.
Es fantástico, pero digamos sin ningún... Es una base fantástica, pero una reflexión para algo mucho más cotidiano. Normalmente, por parte de la gente, no estamos intentando cambiar el mundo, descubrir el transporte y nos pasan estas cosas, sino que no pretende ser realista en un momento. La gente no se levanta con... No. Y de repente no ofrece una explicación a nada de eso. Sencillamente habla precisamente de la enfermedad y el duelo, que aquí es parte de la película, pero no es el
no es la parte fundamental. No. Sí. Y hay una cosa, otra cosa más interesante es el hecho de, y te hace pensar, ¿no? El hecho de que él plantee que el teletransporte va a cambiar el mundo por completo. Y lo presenta como si fuese la panacea universal para todo.
Luego,
cuando te paras a pensarlo, te das cuenta de que tiene razón.
Sí, en realidad, es cierto.
Claro, si pudieses transportar cualquier cosa, a cualquier sitio, a un coste ínfimo y prácticamente instantáneo, se resolverían prácticamente todos los problemas de la humanidad.
Sí, además, es que a mí me sorprendió que una de las principales preocupaciones de él, o la segunda cosa que dice, es acabar con el hambre en el mundo.
Sí,
¿no? Que piensas, bueno, un científico loco medio chalao, pues podría estar, no sé, querer dominar el mundo o ganar mucho más dinero siendo rico, ¿no?
Y él, viendo lo de cómo salía el plato que les había regalado la tía de no sé quién, ya se notaba que asumía el reto, que decía, vale, esto no va bien. Dice, el Made in Japan este ahora de repente está al revés y no sé por qué. Y aún así sigo adelante y aún así me meto yo dentro. Y aún así, pues...
Bueno, es que todo el proceso...
Que dentro porque lo resolvió.
Es que sí, todo no, el... claro. Es un inconsciente a lo largo de toda la película, continuamente. O sea, es un inconsciente porque prueba con el primer ser vivo que pruebas con su propio gato.
¡Su gato!
Miau.
Tío, ahora, que el gato siga maullando por ahí...
Ya, eso es un efecto... Ya,
eso es el Rodinger. Ese es el Rodinger puro y duro.
El maullido fantasmal del gato desde el vacío interestelar.
El gato cuántico.
El gato de Rodinger, ¿no?
El gato cuántico.
Pero es un inconsciente, ¿no? Por el hecho de que, bueno, o sea, vale, muy bien, tú crees haberlo resuelto, pero obviamente no lo pruebas con un animal como un gato doméstico, que es tu gato doméstico. Lo pruebas con una cobaya chiquitita y si va bien, ya si vas subiendo, ¿no?
Vale. Si es insoportable, pero bueno.
Sí, claro. Y luego lo mismo al final, ¿no? O sea, al final lo acaba probando consigo mismo, pues también a lo loco. O sea, en cuanto cree que ya lo ha resuelto, se lanza directamente. Pero bueno, es un poco el entusiasmo, ¿no? Que le vemos a lo largo de toda la película con los descubrimientos.
Pero a mí, desde un punto de vista narrativo, me gusta mucho que veamos todo el proceso, porque me pongo en la piel del espectador del 58 que no sabe de qué va la película, y entonces él va haciendo las pruebas, le sale esto al revés. Parece muy guay que salga eso al revés.
Lo explica muy bien, además muy visualmente y sin necesidad de ese recurso que tampoco me gusta a mí, que es que salga un tío mirando a cámara y te lo explica.
Exacto, va haciendo todo el proceso, cómo va mejorando, va haciendo sus mejoras, sus pruebas, hasta que obviamente su objetivo final es probarlo en humanos, porque quiere que eso sea una herramienta útil para la humanidad, ¿no? Y pero me gusta mucho ese proceso, cómo lo muestran, ¿sabes? Que está bien.
Sí,
yo cuando metió el gato por primera vez dije, uy, error, meter el gato y el cuenco con leche, chungo, tío.
Eso
chungo.
Me apunté lo mismo, digo, vale, a ver, muy científico, pero poner las dos cosas a la vez...
Vete de uno en uno, vete uno en uno.
Pero claro, lo decimos desde un punto de vista del siglo XXI.
Claro.
Que hemos visto que estas cosas pueden, los experimentos científicos pueden volverse en tu contra, ¿no? Lo hemos visto y porque sabemos de qué va la peli. Pero yo te pones en la piel del espectador y no creo ni que ni pensara en eso. Pues mete el cuenco para que el gato esté tranquilo y siga comiendo, ¿no?
Un detalle, ¿no? Incluso podía haber aparecido en el otro lado el gato sin el cuenco y ya está, y nadie se hubiese fijado.
Sí, sí.
Sin más. Mira, aquí sí que tengo que romper una lanza a favor de esta película en comparación con la de Cronenberg, ¿no? Porque muchas veces. Muchas de las películas que traigo yo de clásica es una cosa que recurrentemente ya hemos tratado, que tienen versiones más modernas, sobre todo por el avance de los efectos especiales. Y yo creo que en este caso el avance de los efectos especiales fue como un detrimento para la historia, en el caso de la película de Cronenberg. Porque se centraron demasiado, ¿no? Se regodearon en los efectos especiales de la película del 86.
Yo creo que intentaron hacer más terror, porque esta realmente está clasificada como terror, sí, pero sí, de terror no tiene nada.
No tiene nada de terror.
Realmente no es. Esta no tiene, pero claro, es juega con lo fantástico, las posibilidades del cine de la época. Coger las películas de los años 50 de terror y de fantasía, y hay muchas que juegan con esas cosas, digamos, con las criaturas, con la transfiguración humana. Bueno, está a la orden del día. Hoy en día es imposible que eso sea terror, pero entonces...
Pero claro, tienen para esa época tienen un par de jump scares, de estos de, por ejemplo, cuando se ve la mano por primera vez, ¿no? Que te das cuenta que
está
mosca,
muy bien hecho.
Cuando les quita el trapo de la cabeza, ahí sí que esto... Y lo que decía antes yo, que justo cuando, después de lo del gato, que prueba le enseña cómo lo hace con la cobaya, que tú piensas, igual esto falla porque ya no lo he visto fallar, ahí hay un momento en la película en la que yo me he apuntado que, mira, la música va muy acorde con los momentos emocionales que vemos en la pantalla, porque de repente es como que ese mes que pasan, digamos, esperando si la cobaya vive o muere, están como muy felices, jijaja, ella está pues cuidando a la cobaya, él está mirando al horizonte en la hamaca del jardín, ellos tienen
una conversación de lo de la tecnología, el avance y todo esto. Sí.
Exacto, que es como, pero todo, la música va como eso, va un rollo más costumbrista, más casi diría hasta romántico, ¿no? Y bueno, es curioso porque no me encajaba que esto pasara en la película, ¿no? Porque justo lo siguiente ya es las notas bajo la puerta, la tensión de qué está pasando.
Pero es justo la calma antes de la tormenta. Porque es literal. O sea, es el momento previo a que surja ya el conflicto y el problema de la película, ¿no? Y ya es cuando, bueno, pues él se adelanta una vez más, un experimento inconsciente, se te transporta a él y ¡oh, vaya! Se había metido una mosca.
¡Ups!
Ops.
I did it again.
Y Y es mala suerte también, te digo. O sea, pobre hombre, ¿sabes?
Bueno, no es mala suerte. Es quiero decir, tanto en esta como en la de Cronenberg, yo como desarrollador informático, lo que le veo es que han hecho muy pocos test. ¿Sabes? O sea, han hecho muy pocas pruebas. Han hecho muy pocas pruebas. Esto no está hecho a prueba. O sea, han probado lo típico. A ver, es una chorrada, ¿no? Pero bueno, lo típico que ocurre con cualquier programa informático o desarrollo, lo que sea, es que la gente novata solamente prueba los casos positivos, ¿no? Yeah. Es decir, si tú aquí esperas que alguien te meta un número entre 1 y 10, metes un número entre 1 y 10 y funciona, ¿no? Y dices, vale, ¿has probado qué ocurre si te meten una letra? ¿Has probado qué ocurre si te meten un número negativo? ¿Has probado qué ocurre si te meten un 20 en lugar de entre 1 y 10? Pues claro, eso es lo que tienes que probar, ¿no? Entonces aquí es, ah, muy bien, meto un animal aquí y sale el otro lado. Muy bien. ¿Y si metes dos?
Fácil.
¿Qué ocurre si metes?
¿Tú pagaría por ver a un gato cabeza perro?
Claro, o sea, has diseñado esto para que te transporte un ser vivo de una cabina a otra. ¿Y si entran dos? ¿Y si ya hay algo en la segunda cabina, la de recepción, qué ocurre?
Son muy buenas cuestiones, ¿eh?
Claro,
muy buenas.
¿Has probado los casos inesperados? No, ¿verdad? Pues a la película del canto.
Es muy buena, ¿eh? Es muy buena. ¿No? El pensamiento informático aplicado a la cinematografía.
Sí. Incluso en la de Cronenberg ocurre lo mismo, ¿no? Cuando,
sí, sí.
¿Por qué no has puesto un sistema de seguridad que dice que si la puerta de la cabina de teletransportación está abierta, se interrumpe el proceso?
Eso es. ¿Sabes?
Porque, abre la puerta y ¡zas! Teletransportado a la mitad. Y dices, joder, tío, ¿cómo no has puesto un sistema que si la puerta está abierta el proceso se interrumpe? No, pero bueno.
Eso, hostia, nunca me había parado a imaginarme todas las cosas que podían salir mal. Es cierto.
Bueno.
Pero
luego hay mucha tecnología y mira lo que les pasó en el Challenger. O sea.
Nunca se contó la anécdota de. Creo que era el F-16 o el F-18, que en las pruebas de vuelo finales el avión pasó el Ecuador y se dio la vuelta.
No me jodas, no sabía. Por sí. Un fallo en el sistema de navegación.
Un fallo en el sistema de navegación, todas las pruebas las habían hecho en el hemisferio norte y nunca habían hecho pruebas en el hemisferio sur. Y en el momento en el que pasó la línea del Ecuador, las coordenadas se invirtieron y el ordenador de a bordo, esta no es la posición correcta, le dio la vuelta al avión.
Le dio la vuelta, es decir, invertido.
Sí, 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 le dio la vuelta al avión porque estaba mal.
Un Maverick. Sí,
correcto. Y esto fue en las pruebas finales, o sea, ya despegando de portaaviones y pruebas finales para salir a producción. Y dices,
hostia.
Todo bien, ¿eh?
Hostia, qué bueno.
Hay que pensar muchas cosas.
¿Sabes cómo lo solucionaron?
No, era una chorrada, era una gilipollez, simplemente no se habían tenido en cuenta. Igual que la sonda, una de las sondas europeas que mandaron a Marte se estrelló porque...
Se estrelló por diferencias de sistema métrico y...
Correcto, los científicos que habían hecho la parte de aterrizaje eran ingleses y lo habían hecho en, yo qué sé,
en pulgadas.
En pulgadas, o en vete a saber qué, y el resto lo habían hecho en sistema métrico, así que se estampó contra el suelo. Porque para el ordenador todavía no había llegado al suelo y no tenía que desplegar el paracaídas.
El paracaídas. No.
Estas cosillas que pasan.
Siguiendo
con la película.
Sí, eso.
La película, a mí, una cosa que no he comentado, pero a nivel formal también, que sabéis que me fijo mucho en eso, me parece que está muy bien dirigida la película y me parece que está, está muy bien rodada, que también sí. Me sorprende cuando voy a ver una película de ciencia ficción de los 50, ¿no? Que esté bien rodada como una película que no es de ciencia ficción. Este prejuicio, como he dicho antes, que tengo yo mismo. Y eso que me gusta la ciencia ficción, no soy mi gran género, pero me gusta. Y creo que está muy bien filmada, porque me gusta mucho todas las partes de conversaciones que tienen. Me gusta mucho cómo están planificados los planos y cómo están dirigidos los actores dentro del talento que tiene cada uno de ellos. Sí. Es lo que hay, pero me gusta, por ejemplo, el
a mí me gusta el crío, por ejemplo.
Yo creo que el crío lo hace muy bien.
El crío es un poco inquietante. Sí, la verdad es que el crío es inquietante también. Porque...
A mí no me pita el crío.
Es que eso es lo más importante. Sí. Imagínate que, joder, yo esto, claro, o sea, los tiempos pueden cambiar, pero los niños no tanto. Conseguir que un niño actúe bien a mí me parece dificilísimo. Tú igual ahora has estudiado métodos, puede ser más o menos, pero vamos.
A ver, siempre se dice que nunca trabajes ni en teatro ni en cine con un niño o con animales.
Sí, eso dijo Hitchcock.
Sí, porque al final muchas veces lo que pasa a los críos es que
quizás se les pillar a una señora bajita para que haga de niño.
Quitas las escenas o las reconstruyes.
Yo el otro día grabé con tres niños para un vídeo que estoy haciendo y fue muy duro. Pero yo ya sabía que iba a ser duro y la planificación no fue la correcta, no por mi parte, porque yo sabía que eso iba a durar mucho más de lo que...
Esto se dice por dos razones, principalmente porque es muy complicado, muy, muy complicado trabajar con niños y con animales. Y segundo, porque quitan el foco. Y el ego de los actores, del resto de los actores, no lo lleva bien.
Ah, mira, esa segunda parte no la sabía yo.
El
caso es que el chaval este, yo creo que lo hace bien. O sea, en ningún momento no te lo crees en pantalla. Es correcto. Y que muchas veces lo que pasa es que no te lo crees. O sea, ves al crío o a la cría actuando y te das cuenta que está actuando. O sea,
aparte,
un niño recitando unas frases.
Sí, hay momentos en los que es demasiado. Pero tiene un componente emocional también muy importante este niño, porque claro, vemos que primero que ella como que hace, como está cuando está fingiendo estar loca, sí. Como que se olvida del niño. Yo como padre ya empiezo a sufrir por el niño. ¿Y qué pasa con el niño? Pero luego también que el niño, cuando él caza la mosca primero, y tú sabes que esa mosca es importante, porque ya lo sabes, y
le dice
que la suelte y ¡ah! ¿Sabes? Y luego le quieren ir a por el niño, luego zarandea al niño y te dices, pero hija de puta, si ha sido culpa tuya, ¿sabes?
O sea, y aún así, sufres con el niño. Ella, en esos puntos... A ver, es que yo creo que ella realmente puede ser tranquilamente la actriz más importante de la película, porque...
Sí.
Y no está a la altura, lo siento. No, o sea, yo no me la creo en ningún momento.
Es que la protagonista realmente es ella.
La protagonista es ella, sí. Es ella. O sea, de hecho, en la inmensa mayoría de las escenas está. O sea, hay pocas escenas en las cuales ella no esté en cuadro. O sea, estará, yo qué sé, en el 70% de la película, una cosa así, está ella en cuadro. Y evidentemente, pues bueno, pues yo creo que de los actores principales es ella la más...
Yo, por cierto, no terminaba de entender la postura del tío, del hermano de André, el cuñado, François, hasta el momento en el que el crío le dice que ha visto a la mosca blanca con cabeza en el jardín. Yo pensaba que le estaba ignorando totalmente a su hermano cuando estaba gritando y estaba ahí sentado en el banco esperando a que llegase la policía.
También
está convencido que igual está oyendo y se está haciendo el loco, pero no.
No, también hay...
Yo estaba diciendo, pero
genera tensión.
Escucha.
Claro, una vez más, lo que hablamos otro día con Halloween, ¿no? El hablar a la pantalla. Yo también le hablaba a la pantalla a este señor diciéndole, oye, pero escucha que está... ¿Cómo no lo oyes? Si lo estamos oyendo todos aquí, ¿cómo no lo oyes tú? ¿Sabes? Y menos mal, cuando va el niño y se lo dice, dices... Sientes un poco de alivio, ¿no? Y igual se solucionan las cosas, pero no tiene una resolución que te vuelve a sorprender.
Sí, bueno, sí, a ver, ya arreglar no se puede arreglar porque el otro cuerpo ya no está, o sea, ya no se puede utilizar el comodín de la cabina teleportadora, ¿no? Pero, bueno, la solución yo creo que es la que tenía que ser, ¿no? Sí. Además, está muy bien que lo haga el policía. O sea, el que yo creo que es fundamental el hecho de que lo haga el policía, que no sea la madre, que no sea el cuñado, que sea el policía el que acaba resolviendo la situación, a mí me parece importante.
Sí, pero yo tuve dudas diciendo, vale, ya diciendo, no me jorobas, que van a meter en la cárcel a la pobre mujer, por muy mal actriz que sea, la van a meter en la cárcel por algo que le ayudó a su marido a esto.
Pero,
vale, venga. Vamos a... De repente se resuelve y digo, a ver si el cabrón del policía...
Pero el policía se la carga, se la carga un poco para evitarse problemas. Es decir, es un poco, venga, yo lo mato y aquí...
Sí, seguimos con la postura de... Esos segundos que parece que solo sufre el espectador, que dices... Es, no es, la araña, oye, que está llegando, que va a llegar, que se la va a comer, maldita sea, haced algo,
no, pero
Roca
es que,
y todo el muerto.
Es que se la come, es decir, que no crees, yo pensaba que no iba a llegar la araña.
Sí, llega.
Y se la come, la come en la cabeza y cruzando la mata.
Pero claro, o sea, la reacción del policía yo creo que es absolutamente visceral y está, yo creo que bastante realista en el sentido de te metes en alguien que en un mundo normal y corriente estas cosas no existen, no pueden pasar y se encuentra en una situación inconcebible.
Dice,
¿qué hay que hacer? Hay que acabar con esta aberración.
Encuentro el dilema a la altura de la puerta de Jackie Rose en Titanic.
No, a ver, yo es que te decía, este cabrón mata a la prueba, destruye la prueba y encima sigue acusando a la mujer. No. Porque...
No, porque luego ahí en la conversación está bien, ¿no? Justo nada más resolver el tema con un Pedro lo bien colocado. Pues nada, tiene la conversación con André, ahí, uno con François, con Vincent Price.
Sí.
Y bueno, pues es como, pudo ser un suicidio, claro, porque la prensa baja muy despacio, ¿no?
Exacto,
entonces tú puedes darle al botón, colocarte totalmente y dejar que baje la prensa.
Exacto, claro, vale, exacto. Pues, a ver,
¿no? Arreglado. Pero y que en realidad pudo ser un suicidio, es que fue
suicidio. Fue un suicidio. A ver, fue una petición de suicidio. Tienes que matarme y no puedo matarme solo. Y ya está.
Y realmente es que también podemos retomarlo en el otro diálogo de antes sobre la enfermedad. Dices, a ver, ¿qué hago yo con una mosca, señor, o con un señor mosca? Es que, de hecho, si ya te da a entender que la naturaleza de la mosca ha comido al hombre, al personaje que es un 90% hombre, sí. Imagínate a la mosca que vuela como loca, por mucho que grite socorro.
Bueno, me toca un poco miedo.
Pero me recuerda... Claro, es que tú te acuerdas de... Yo por lo menos me acuerdo todo el rato de los Simpson, que también Bart Mosca gritaba, sí, socorro, socorro, se acercaba a la araña y le decía, picaste, le metía dos sopapos y la araña, el típico gesto de los Simpson, de el puño agitado, la pata agitada desde la tela de araña mientras otro se va volando.
Yo me acordaba un poco también de Cariño encogido a los niños.
Sí, amén.
Cuando están allí, sí, se está comiendo comer cereal. Y,
protagonizado papá, por papá, el alcalde de Madrid, sí, sí, sí.
Protagonizado por Casco Oscuro. No nos desviemos, no nos desviemos.
Anticipo no, del próximo programa.
Otra cosa interesante antes de finalizar es el que también, como decía, cuando trata otros géneros, ¿no? La relación, la extraña relación de François, primero con su hermano, que es socio de negocios, pero él está enamorado de Hélène y lo veo muy tranquilo cuando muere su hermano. O sea, no está muy afectado. Lo que te hace dudar de si, cuando lo mismo que duda el policía también. Que no sé si está pensado o no está pensado, pero te puede hacer llegar a, o sea, te puede llegar a hacer dudar de si él podía estar implicado en la trama. Y luego
eso te pasa porque es Vincent Price. Bueno. Como es Vincent Price, o sea, en todo momento piensas que aquí hay algo oscuro detrás.
Claro, pero yo no tengo ese bagaje porque no he visto esas películas de Vincent Price. Sí, claro,
entonces, claro, yo qué sé.
Quizás porque es el mejor actor de la película, por eso. No, pero bueno, me sorprendía. Y luego, claro, la relación, es muy importante la relación con ella, porque él que está enamorado de ella, tiene que mentirle para diciéndole que tiene la mosca y tal, para que ella suelte todo, ¿no? Sí. Y luego cuando le confiesa, espérate, mentí, como está sufriendo por haberle mentido, ¿no? Pero
¿Os habéis fijado que le da vino al chaval?
Sí, con agua, sí, sí, sí.
Y encima lo remarcan, sí, le da vino con agua, y encima lo remarcan porque el chaval lo bebe y dice, qué rico.
Porque es el tío guay, el tío
no,
cool.
No, en otra época, coño, a ver, que yo le he visto, yo en casa de mis abuelos paternos he visto dar vino a los chavales con... Sí, sí,
sí. A mí mis tías abuelas me dejaban tomar café ponen, con leche. Sí.
Para ver qué cara ponen. De hecho, yo era un buen aliciente para mantenerte alejado de toda esa mierda, desde que eres un enano. Les quiero beber, vale, bebe. Tú mismo. Sí, sí. Y no incito al niño al alcoholismo. O sea, al niño se le queda una cara, vamos, que se puede quedar como el Fari el resto de su vida.
Sí, como cuando chupa un limón.
Y yo, de hecho, con la cerveza nunca jamás me he reconciliado. Con otro tipo de brebaje, sí, no vamos a dar detalles, pero con la cerveza no.
A mí la cerveza me costó, pero ahora la quiero como...
Claro, ya sabéis mi teoría, que en realidad la cerveza no le gusta a nadie, solo que os acostumbráis a ella, ¿no?
Es cierto.
Yo,
cuando te acostumbras, es maravillosa.
¿Sabes cómo me di cuenta de esto, Regi? En una asignatura que tenemos en la universidad que se llamaba Persuasión Publicitaria, de repente decía, por ejemplo, hay una serie de marcas, de eslóganes que incitan a ciertos productos o ciertas actitudes o por sentirse integrado. Decía, por ejemplo, sí, a nadie le gusta su primer trago de cerveza, y yo. Claro. Pero hablamos de con 20 años o con, o
no,
con 6.
Cuando sea. Cuando
no,
sea,
no, ya. O sea, yo es que no me empeño porque no me gusta, fin del asunto. De hecho, malditos vendidos todos. Cuando la gente dice, no me gusta la cerveza, que no te gusta la cerveza, fuera del bar. Y yo, a ver, maldito franquista, más franquista que Franco. No voy a decir nada que no hay niños escuchando, pero bueno, os podéis imaginar lo que pienso.
¿Hablas de Feijóo?
Bueno, venga. Nos estamos metiendo en unos jardines de las...
Bueno, en fin. Iba a decir que también me ha hecho un poco de ilusión, no sé por qué, porque...
Un poco.
No, sí, ilusión de esta de fan cinematográfico, ¿no? Que es el hecho de ver en la película en La criada, que es Kathleen Freeman, que es una histórica secundaria del cine, que estaba mirando su página de Wikipedia desde el 48 hasta el 2001, que su último papel fue ponerle voz a una anciana en Shrek, ha hecho como 200 películas. O sea, increíble esta mujer. Y es como mítica, que sabes... Si la has visto en otra película, no sabes cuál. ¿no? Típica actriz que te encuentras.
Las he visto en todas.
Están todas, sí, sí. Podría ser perfectamente una señora de Fire de la vida real. De verdad. Al Rojo Alba, dice Bel. Más periodismo, o menos. Si claro, hablamos de este, pues. En fin. Bueno, si os parece, vamos a ir concluyendo. Sí. Con una pequeña conclusión, valga la redundancia, de lo que es esta experiencia que ha sido para nosotros hablar de esta película. Yago, ¿tú cómo concluyes esta experiencia?
Pues ha sido una experiencia agradabilísima, con un descubrimiento de una película clásica de ciencia ficción maravillosa, con una narrativa espectacularmente bien llevada, que me he divertido y recomiendo mucho, muy mucho a todos los amantes de la ciencia ficción. Vamos, totalmente recomendada. Una hora y media que dura, ¿no? Sí.
Sí.
Hora y media entretenidísima y que se deja ver y la disfrutas.
Regi, conclusión de la peli que nos has traído hoy.
Bueno, a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Ya, o sea, la recordaba, tenía recuerdos buenos, lo cual no siempre es cierto en las películas de clásicas, ¿no? Porque puedes tener recuerdos de este era un tostón o lo que sea. Y ya tenía recuerdos buenos, o sea, que suponía que me iba la revisitación iba a ser buena. Y he hecho el ejercicio de ver la del 58 y ver la de Cronenberg, y ya te digo que en este caso yo creo que sale ganando la del 58, porque me parece que a nivel de guión, que ya sabes que a mí me parece una parte fundamental de las películas, la de Cronenberg cojea bastante más que la del 58. Además, me parece interesante lo que hemos señalado a lo largo del programa, que tiene un par de momentos en los cuales te introduce los grandes temas, ¿no? Que habla, pues eso, de la enfermedad, que habla del avance tecnológico, que habla de otras cosas, no solamente el conflicto puntual de, ¿no?, ese tío que por circunstancias acaba medio mezclado con una mosca, ¿no? Y creo que es una película que se puede ver siempre y cuando tengamos siempre en cuenta que estamos hablando de una película del 58, que te tienes que poner las gafas de estoy viendo una película clásica, y que se puede disfrutar desde hoy en día, 60 y tantos años después, ¿no? Y me parece un ejercicio saludable el visitar estas películas de antiguas, pero no por ello poco disfrutables, sino que son muy disfrutables y que puedes pasar un tiempo agradable con ellas.
Gonzalo Arategui.
Yo he disfrutado mucho la película y te diría que más que algunas de las que solemos traer aquí al Classic, que siempre decimos eso, lo de ponerte las gafas de, no, es que hay que verla para que mantener la atención, hay que hacer un esfuerzo.
No,
esta película, el conjunto total de cómo se desarrollan los acontecimientos, cómo los cuentan, con el sonido de las moscas, con la música, es que yo creo que se sigue muy, muy bien, muy fácil.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que no solo es fácil de recomendar, sino fácil de ver. Y vamos, es historia del cine, así que no dura tanto tiempo. Quiero decir, en lo que te ves una de las Vengadores, te has visto dos pelis de estas, así que
sí, es que,
la verdad es que sí.
Lo mejor de los Classic generalmente es que duran menos de 90 minutos o por ahí.
Bueno, pues ya veréis si me toca bien el sorteo. Os voy a traer la película, creo que más corta, la historia del Classic.
Pues yo igual os traigo la más larga, ya.
No.
A ver, si nos ponemos a amenazar, saco la.
No, perdona, que aquí Gonzalo nos trajo lo que el viento se llevó, que quiero recordar que son 4 horas de película.
Sí, tiene el récord, sí. Pues mira, va a tener el récord, si, o cuando le toque, va a tener el récord de la más corta y la más.
No sé si es la más corta, pero de las más cortas seguro.
Yo tengo una también para ahí.
Bueno, la de los jorobados, yo creo que es la más corta que hemos hecho, porque era una hora,
pues entonces,
una hora,
sí, esta,
una hora
esta
diez,
es más corta,
una
esta
cosa
más
así,
corta,
¿no? Me suena.
Ah, por cierto, que
una hora diez o algo por el estilo.
Que vi un resumen de las películas míticas del cine español de clásicas. Y aparecía la de los jorobados.
Sí, sí, ya lo comentamos, claro. que sí, era una joya que no, bueno,
totalmente desconocida.
Yo creo que lo de hicimos hecho, todos, ¿no? Que era sí, muy sí, sorprendente sí. Que no fuese
de
más.
De hecho, estoy descubriendo varias películas de ese estilo que digo, vale, me pasa como a Yago, me hace una lista para saber que no la voy a cumplir nunca en este programa. Así que nada, en vez de hacer eso y de quedarnos con las ganas y la pena, pues si alguien del Ministerio de Cultura nos escucha y se anima, puede patrocinar un Alba Spanish Classic o Alba Classic Spanish o algo menos casposo que se me ocurra con un poco más de tiempo. Y analizamos todas las películas a Filmoteca del Cine Español de muy buena gana, por supuesto.
Encantadísimo.
Hombre, si todo lo que sea remunerado, hacemos lo que haga falta, ¿no?
Como eso, ¿no?
Yo como conclusión de la película...
Nos vendemos fáciles.
Muy fáciles somos. Yo como conclusión de la película voy a remarcar el hecho... Bueno, voy a destacar que yo me lo he pasado muy bien haciendo ese ejercicio de ver la película clásica con un punto de vista mucho más, una mente muy, muy abierta, pensando en el espectador del 58 y en disfrutar una vez más, de
lo dice intentar... como si lo hubiesen llevado, no sé, a un hotel en cambio de parejas o algo.
Bueno,
una mentalidad muy abierta.
No, pero no, bueno, pero para mí es una, para mí, mira, para mí el Classic sobre todo es una experiencia. Yo soy amante del cine y tengo, o sea, muchas cosas por ver que no he visto, o sea, que considero una carencia por mi parte, y el Classic me ayuda a conocer películas que debería haber visto y no he visto. Pero es que además lo hago con una doble forma de hacerlo, digamos.
Lo que tú quieras, Gorka, por la mentalidad abierta con Fellini no funciona, y con El Séptimo Sello tampoco.
No, pues porque son mierdas de películas, no por otra cosa. O sea, porque son mierdas, porque son aburridas. O sea,
no son aburridas.
Son aburridas, sí.
A mí el séptimo sello,
mira, y se suscribe sí alguno para remarcar su opinión. Se suscribe. Pues, no cuela. Fellini, o sea, 8.5
y... A ver. Que no te guste a ti es absolutamente loable y digno.
Bueno, pues ya está. Hablamos del séptimo.
Claro, yo es mi opinión. Siempre lo digo.
Iba a meterme con 8.5 ahora mismo, pero 8.5, cuando todo el mundo dice que es una bendita paranoia que marcó la historia del cine.
Ya le dedicamos un programa entero. No. Bueno, tiene sus cosas buenas, evidentemente, pues es un clásico, pero tiene sus cosas muy malas.
No, pero claro.
Muy sí. Bueno, es una locura que, bueno, en fin, sin sentido. A lo que voy, que lo importante, que es que, como yo, que la gente que escucha este podcast, que no tenga miedo, una vez más, al cine clásico, incluso que sea ciencia ficción, y pienses que un hombre que se convierte en mosca en el 58 puede ser algo muy loco. Pues es una película que está muy bien hecha. Así que la recomiendo mucho, venga.
Salvo la mosca que se convierte en hombre, esa no.
Eso no. Sí, eso no.
Bueno, eso es una escena.
Yo hubiera hecho lo mismo que el policía. O sea, un pedrolo ahí, pum. Pero vamos, hubiera estado menos. Porque el policía es un cabrón, porque está esperando hasta que la araña le come la cabeza.
Sí, quería ver sangre.
Dice, a ver si me ahorra el sufrimiento, en fin.
Dicen, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué? Ah.
Sí. Ups, tal vez. Bueno, pues con esto,
era lo que yo pensaba.
Con esto damos carpetazo a The Fly, a La Mosca de 1958, y nos vamos a la sección más esperada por muchos, los más locos, los más enfermos de esta audiencia.
Enfermos.
Y esta bonita música de The Entertainment, de una película que no puede entrar en Classic a priori. Pero mira, lo hemos hablado off the record, lo podemos decir, porque yo creo que es una buena medida. Hemos decidido una cosa, amigas y amigos, que escuchéis el Classic y que os gusta. Sabéis que el límite de edad, iba a decir, el límite de fecha de estreno de la película es 1970. Tiene que ser anterior a esa fecha. Pero hemos pensado que hay películas que son clásicas, que son muy clásicas y muy míticas, que superan por poco esas fechas. Entonces, hemos decidido que durante la temporada cada uno de nosotros va a tener un comodín para superar ligeramente esa fecha del 70. ¿Hasta dónde? Hasta 1975. 5 años que, ojo, pueden marcar un antes y un después en el devenir de este podcast. Pero, entonces, de momento, ahora tenemos esta temporada, cada uno un comodín que cada uno lo gastará cuando considere oportuno. Dicho lo cual, vamos con el sorteo de qué película vamos a ver para el próximo Classic. Y ahí tenemos en pantalla, ya para la gente que está siguiendo esta grabación, para que vean que no hay trampa ni cartón, tenemos los 4 nombres, porque al haber terminado ronda, volvemos a estar los 4 en la terna de candidatos a elegir la película. Y está puesto ya un premio, están Yagu, Regi, Gonza, Gorka y un premio. Así que, amigas y amigos, quien va a elegir la película del próximo Classic es... ¡Gorka! ¡Vamos!
En fin.
Oye, lo he hecho a mí muy en directo.
Sí. Ya.
Sí.
¿Y quién no tiene que ser
esto? Esto no parece la web de Sortea, ¿eh? A mí me parece que...
Vamos.
Parece un vídeo, ¿no?
Sí. A mí me parece un vídeo.
La verdad es que podría hacerlo, ¿eh? Lo del vídeo podría hacer todo.
Podría hacer un vídeo hasta que salga y luego le das.
Pero a ver, no edito los programas, me voy a poner a hacer un vídeo para hacer tongo, ¿no? Te jodes. Bueno, pues os voy a decir qué película vamos a ver para el próximo Classic y... Siento deciros que no es la más larga que hemos visto, pero es bastante larga, porque hace tiempo ya, de hecho desde que empezó el conflicto ruso-ucraniano, tratar Unicorn el Wars. Tema bélico, sabéis que elegí Sonrisas y Lágrimas, entre dos que manejaba por ese conflicto, y dejé una para la recámara. Tengo muchas por elegir, pero he decidido que la próxima película de Classic sea... El puente sobre el río Kwai.
¡Oh!
A silbar, ¿no? ¿Cómo es?
Ese hombre está teniendo un orgasmo, tío.
¡Hostia! Es que tengo historia con esa película.
Yo también. ¿Por qué elijo esta película? Ya. Porque era una de las películas favoritas de mi abuelo, que sabéis que es uno de los principales...
motivos de que sea cinéfilo.
Efectivamente, exacto.
Pero tu abuelo te ponía las películas de Bruce Willis, Gorka.
Mi abuelo tenía una colección de VHS que no se la salta un gitano. Bueno, ni una que
con sus cosas buenas y malas, ¿no?
Sí, no, mucha purria. Y luego tenemos ahí una cantidad de trastos que, bueno, en fin. Iba a decir que no, que en 1957 y David Lean como director.
57, no sí. Esperaba que fuese tan vieja.
¿Eh? Hay otra película de David Lean que también tengo ahí en la recámara, que también
se
es muy larga, pero... En fin, que eso es lo que nos espera para el próximo Classic, el puente sobre el río Kwai.
Muy bien.
Bien, bien.
Maravillosa.
Ahí estaba en el chat, tongazo y luego peliculón. Vale, en cuanto han visto qué película era, ya estamos menos cabreados, ¿no? En fin, pues con la buena sintonía que nos deja la voz, melodiosa voz de Sam, de nuestra queridísima Casa Blanca, vamos a despedir el programa. Así que, Igor Yaguno, ha sido un placer compartir un Classic de nuevo contigo.
Un verdadero placer, qué gusto hoy, lo echaba de menos el clásico. Programas así corticos, con pedazo de películas, un gustazo volver a encontrarnos con los Classic y con vosotros, evidentemente, como siempre. Eso siempre es un verdadero puto placer. Gracias.
Igor Regidor, un placer también, y de nuevo tengo que postrarme a tus pies y darte las gracias por descubrir una película que jamás imaginé que me fuera a gustar.
La verdad es que yo creo que estamos todos agradecidos en general al Classic porque nos ha permitido visitar algunas películas que probablemente no hubiésemos visto nunca si no nos hubiesen obligado, como que dice, para este podcast, y hemos encontrado cosas maravillosas. O sea, yo la de los jorobados ya, vamos, no lo pude agradecer suficiente a Gonza porque me pareció, o sea, una increíble joya que no sabía que existía ni nada por el estilo y que disfruté
mucho. Tengo bastantes más, Regi, pero hace tiempo que no me dejan elegir.
Bueno, si sí, todos tenemos esa sensación, ¿no? Menos Gorka, pero todos tenemos esa sensación. Ya, y poco a poco van tocando. Y ya veremos la próxima, El puente sobre el río Kwai. Tengo recuerdos muy buenos de esa película, hace muchísimos años que no la veo y veremos qué tal.
Gonzalo Arategui, un placer verte de nuevo por Alba, eso lo primero, y un placer estar en el nuevo Classic contigo.
Lo mismo, nada, buenas noches y a soñar con los angelitos, o con lo que sea, pero bueno, dormir 8 horas, por favor.
Pues quiero agradecer, por supuesto, a la gente que nos ha acompañado en la grabación de este podcast en directo en Twitch. Muchas gracias una vez más por acompañarnos, os queremos muchísimo, y también gracias, por supuesto, a la gente que ha escuchado este programa en podcast, que al final son los que nos dan de comer nuestro ego, por lo menos, porque el otro la gente en Twitch paga y en podcast no, poneros las pilas. No tenemos botón azul, quizás deberíamos poner botón azul de Divox para que nos paguen. que nos encanta hacer esto y nos encanta que nos escuchéis. Dicho lo cual, nos vamos a ir. Volvemos muy prontito con algún episodio especial. Seguro que es especial. Lo que venga, seguro. No sabemos cuándo va a ser esto. Solo sabemos que ocurrirá a la velocidad absurda. ¡Agur!
¡Agur! ¡Agur! Light and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love.